Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias de este Día de la Virgen del Carmen. Comienza hoy, que además significativamente es viernes, ese periodo vacacional que es la almendra, o el bizcocho, o la crema, como quieran ustedes entenderlo, y que va de virgen a virgen, de entre la Virgen del Carmen y después la Virgen de Agosto. Entre el 15 de julio y el 15 de agosto, bueno, pues todos los que tengan vacaciones durante ese tiempo, enhorabuena que lo sepan disfrutar como corresponde. Van a encontrarse con un verano, y luego entramos en otro tipo de disquisiciones jurídico-políticas, van a encontrarse con un verano que les va a recordar en algo el verano del año anterior, pero que tampoco les va a ocupar en algo como ocupaba el año anterior. Hemos vencido al virus, dijo el comandante Sánchez el pasado año. Y reconozcamos y pongámonos la mano todo en el corazón, pensando que muchos de nosotros creíamos algo parecido. Que habíamos vencido al virus. No, básicamente habíamos estado encerrados y el virus, pues, no había afectado a nadie. El virus volvió. Ahora el virus ha vuelto, pero ha vuelto y se ha encontrado con que la gente está vacunada. Pero hay un sector que no, que además se mueve y tiene particularmente tendencia a los contactos, contactos más cercanos, que es la gente más joven. Y eso es lo que se está ahora mismo contagiando. Ayer se notificaron 26.000 nuevos contagios. Ojo, porque ayer se contabilizaron 41 fallecidos, que es una cifra bastante más alta que los días anteriores. Volvemos a lo mismo. La cifra que tenemos que mirar, que ver, que analizar es la cifra de la actualización de la incidencia, que se sitúa en 500 casos por cada 100.000 habitantes. Sí, no, indudablemente. Pasa que eso requiere matices. Requiere matices porque esa cifra duplica el riesgo extremo. Sin embargo, si nos fijamos en los hospitales, eso no se traduce en un colapso. Con una incidencia de 500, en circunstancias normales, es decir, sin vacuna, volveríamos a ver los hospitales hasta arriba. Ya no les digo las cifras en la morgue. No, bueno, lo que ocurre, ojo, es que los ingresos siguen creciendo poco a poco. Ayer se ingresaron más de 800 personas. Y solo 673 recibieron el alta. Ahora mismo hay un 4% de las camas que están ocupadas por pacientes COVID y en las UCIs un 9%. La risa va por barrios, si quieren ustedes, y hay algunos que eso, en los que eso es especialmente incidente. Cataluña. En Cataluña, 8.000 nuevos casos. Ahí sí que hay temor a que las UCIs se saturen en las próximas semanas. Están esperando restablecer el toque de queda. Para eso hay que acudir al TSJ. Y se da una circunstancia que a lo mejor el TSJ en Cantabria le dice al gobierno cántabro que sí puede decretar el toque de queda, y al catalán le dice que no, porque eso es a interpretación de jueces. Porque no se ha elaborado una ley de pandemias. Si esa ley de pandemias estuviera trabajada, y sensatamente trabajada, ahora mismo las comunidades autónomas podrían estar trabajando con instrumentos a su alcance que les permitirían mucha más efectividad. Hasta incluso el gobierno podría aducir que esa ley de pandemias amortigua y de qué manera la tocada de escroto que le ha realizado el Constitucional diciéndole que sí, que tomó medidas adecuadas, pero con el instrumento equivocado. Con el estado de alarma cuando tenía que haber sido el de excepción. Bueno, pero el gobierno no se ha dedicado a eso porque está de comentarista, está de oyente, así que... Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, el TSJ ha avalado el toque de queda, pero lo rechaza en Canarias, donde ayer hubo récord de nuevos contagios. Fíjense con lo bien que estaba Canarias. Castilla y León, País Vasco, pues anuncian nuevas restricciones. Claro, mientras usted no vacune a la gente más joven, lo cual significa tener que elegir, porque tiene las vacunas que tienes. Dice, ¿qué hago? ¿Dejo de vacunar a los de 30 para vacunar a los de 19? Pues tienes que repartir seguramente. Y esa, mientras eso ocurre y se inmuniza a todo el rebaño, hay que tomar algún tipo de medidas restrictivas. Y eso es lo que están haciendo ahora mismo las autoridades autonómicas. El gobierno está otra cosa. El gobierno está en el absentismo. El gobierno está en el estado de alarma, la ley bozal, en lo que le caiga. El Constitucional ha dicho, señores del gobierno, ustedes tomaron las medidas del confinamiento, suspensión de derechos fundamentales, pero con el estado de alarma solamente podían limitar, no suspender. Tenían que haber tomado el de excepción. ¿Cuál es el matiz entre una cosa y la otra que ha hecho posible que el gobierno se inclinara por alarma? ¿Un simple capricho? No. Porque el estado de alarma no comporta controles previos. Y el de excepción sí. Y te permite a ti hacer lo que te dé la gana, invadir lo que te dé la gana, suspender lo que te dé la gana. Ley de transparencia, por ejemplo. Y primero fue el Ministerio de la Verdad. Después el estado de alarma, ahora declarado inconstitucional. Luego la monitorización con la Guardia Civil de las críticas al gobierno. Y en medio de todo eso, las leyes más liberticidas, invasivas, sectarias, que se recuerdan. La ley CELA, la ley de memoria histérica, a ver si podemos resucitar todo lo que se puede de la guerra civil. La de la eutanasia. La ley trans, para trivializar a las mujeres e intentar que todas se parezcan a Irene Montero. Bueno, todas y todes. La ley sexual, para meter en la cama a un comisario de Podemos, que es el que decidirá si todo está correcto. Y ahora, cuidado que toca la ley bozal, que es muy peligrosa. Es la que cierra el círculo. El gobierno está ultimando con ese oscurantismo que le caracteriza una nueva ley de seguridad nacional. Tiene el anteproyecto ya redactado. Y es la extensión mucho más agresiva de eso que llamó Estrategia Nacional contra la Desinformación. Aquí llamamos el Ministerio de la Verdad. Y con la excusa de acabar con las fake news, intentó denigrar, intervenir, limitar el papel de la poca prensa crítica que hay en España. Te echa un vistazo. El que no está comprado está trufado de comisarios. Pues las televisiones casi todas. En las radios, pues nos salvamos algunos. Y si coge usted el papel, pues cuéntelo con los dedos. El papel, y luego ya los portalitos de Belén, los digitales, ni les cuento. Bueno, la secuencia que siguen es inquietante. Primero nombró a su propagandista, Iván Redondo, al que luego ha tirado por el barranco, director del Departamento de Seguridad Nacional, que ya es una declaración de intenciones. ¿Qué sabía este Rasputín de esos asuntos? Nada, lo mismo que usted o yo, de poesía china. Pero es la manera de que el propio Sánchez, el comandante Sánchez, lo controle todo. Y después quiere aprobar una ley que, agárrese, le permitiría al presidente hacer todo eso si declara el estado de crisis, para lo cual no necesita la aprobación del Congreso con los estados de alarma y excepción. Con el de crisis no, ¿eh? Y ese es el que ha elegido para eso, para convertir a todo español mayor de edad en un voluntario forzoso de lo que el comandante Sánchez ordene, para intervenir toda actividad industrial, empresarial, ponerla al servicio del Estado o paralizarla, en fin, vamos, para expropiar, expropiese. O para imponer contenidos en los medios de comunicación que difundan el mensaje del gobierno. Esa ley la han filtrado al país. Para aumentar las sospechas, además. Y no aclara en qué situaciones concretas puede el presidente declarar el estado de crisis. Y no aclara tampoco qué tipo de voluntariado se podría imponer a los ciudadanos. Y no aclara qué actividades industriales y por qué se pueden intervenir. Ni los mensajes que el nodo sanchista tendría que... Bueno, qué exagerado, Herrera, qué exagerado. Ya. Si con una crisis sanitaria histórica como la que tenemos, Sánchez no hace nada más que encasquetárselo a las comunidades, ¿en qué tipo de crisis ficticia está pensando para imponer y aplicar una ley bozal que huele a 1984? Bueno, a Ceausescu, para entendernos. Estas y otras consideraciones, de la mañana de hoy, que tiene otras cuestiones de vida diaria que a usted le interesan mucho, son estas.
Herrera en COPE.
Subida. El precio de la gasolina supera el euro 40 por litro. Se trata del más caro de los últimos 7 años. Llenar un depósito de 50 litros cuesta ahora cerca de 70 euros. Si es de gasoil, ronda los 63.
Decisión.
Los 3 detenidos mayores de edad por el caso Samuel declaran este viernes. La jueza decidirá si los mantiene en prisión y ratifica la medida decretada por el juzgado de guardia. La policía sigue revisando las grabaciones y no descarta más arrestos.
Alijo.
La Guardia Civil se incauta en Almería del mayor alijo de marihuana intervenido jamás en España. Más de 5,5 toneladas. Iban destinados a Inglaterra y estaban a punto de partir hacia su destino. Hay 8 personas detenidas. La investigación continúa abierta.
Bueno, y en el partidazo de COPE, malabares.
Los que tiene que hacer el Barcelona, según ha dicho el propio Joan Laporta, su presidente, para cerrar la renovación de Messi y el resto de operaciones en un mercado atípico, sobre todo para el conjunto culé. Laporta ha pedido tranquilidad y paciencia con la renovación, que va por buen camino, y sobre el trueque Griezmann-Saúl entre Barça y Atlético, que aligeraría bastante la masa salarial del Barça, Laporta no ha querido hablar de casos concretos. En golf, desde ya a esta hora, segunda jornada del British Open, con John Rahm como foco de atención, y en ciclismo hoy desde las 12:20, 19ª etapa del Tour de Francia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
53.458. 53458.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
13013.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que
¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Actualizar mi perfil de empresa en Google nos ha servido para llegar a más clientes de los que tendríamos posibilidad siendo un negocio de barrio. Nos permite tener más tiempo para organizarnos, entra en las citas directas online y es cómodo y gana tiempo tanto el cliente como nosotros.
Ayudamos al pequeño comercio con herramientas gratuitas. Descubre más en Grow with Google.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hoy en COPE le estamos contando el malestar del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, después de su cese. Bueno, no se esperaba una salida tan rápida del gobierno, porque además este se ha tenido que comer el marrón de los indultos, ha tenido que decir que el rey atentaba contra la convivencia en Cataluña y otras estupideces que ha soltado a lo largo de su tiempo. Pero ya ven ustedes cómo se las pagan. Patricia Rossetti.
A Juan Carlos Campo le molestó mucho la forma en la que Pedro Sánchez dejó de contar con él. Era consciente del rumor que podía dejar el gobierno tras hacerle el trabajo de los indultos. En el mundo de la justicia se daba por hecho, pero lo que no se esperaba era la rapidez. También le molestó que no le ofreciese nada a cambio, nos cuentan fuentes próximas, y añaden que estos días se encuentra tranquilo fuera de Madrid. Juan Carlos Campo es juez de carrera, aunque lleva más de 20 años en la administración y en la política. Al día siguiente de su cese pidió volver a su puesto. En su despedida no le dedicó ni un segundo a Sánchez. Solicitó al Consejo su plaza en la Audiencia Nacional, en la Sala de lo Penal, plaza que tiene desde 2019, aunque nunca se incorporó a ella. La ley da un plazo de 10 días para pedir la incorporación. Aceptada ya la petición por la Comisión Permanente, un mero trámite, tiene 20 días para incorporarse. Si no lo hace, pierde la plaza. Ahora la ocupa la magistrada María Teresa García Quesada.
Mazazo para Baleares y Canarias. Los Países Bajos están desaconsejando volar a ambos archipiélagos y cientos de reservas se han cancelado. En Canarias los contagios suben y el gobierno insiste en el toque de queda. A Daniel Pinelo.
Y por ello va a recurrir ante el Tribunal Supremo el auto del Tribunal Superior de Justicia Canario, que rechaza la limitación de la movilidad nocturna en las islas en nivel 3. Considera el gobierno que es necesario por la situación epidemiológica. Julio Pérez, portavoz del Ejecutivo.
Creemos, a diferencia de lo que sostiene el Tribunal Superior de Justicia, que sí existe un peligro grave e inminente para la población de Canarias.
Pero este contundente mensaje choca con la decisión tomada de mantener a Tenerife y a Gran Canaria con las mismas medidas, pese a que en la última semana los casos en ambas islas se han disparado, especialmente en la primera, con datos diarios de contagios inéditos en todo lo que llevamos de pandemia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, el 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en fin de semana COPE. ¿Te lo vas a perder?
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El gobierno sigue deslegitimando la decisión del Constitucional de tumbar el primer estado de alarma. Le reprochan falta de sentido de Estado. Ya saben ustedes, el sentido de Estado para toda esta gente, para todos estos estólidos, es dele usted la razón siempre a Sánchez. Si no, es que no tiene sentido de Estado. Ahora pretenden acelerar la renovación del Poder Judicial. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La envergadura del mazazo mantiene descolocado al gobierno y con el hacha de guerra levantada contra el Poder Judicial. Cerrados en banda, deslegitiman al Constitucional atribuyéndole falta de sentido de Estado al intento de interferir en la voluntad democrática de la mayoría de las Cortes, que dio luz verde al decreto de alarma así como a todas sus prórrogas. La doctrina oficial sigue trampeando con una exaltación de su voluntad de salvar vidas, debiendo actuar con rapidez, cuando el alto tribunal en ningún caso cuestiona el confinamiento, sino la herramienta jurídica desplegada para lograr tal objetivo, aun cuando el fallo tampoco respondió a una división partidista en el Ejecutivo. Apuntaron a la idea de haber estado en manos de 8 magistrados conservadores y 3 progresistas. Así, y tras fracasar sus presiones para teledirigir la resolución según su conveniencia, disparan la urgencia por la renovación de órganos institucionales caducados para cambiar su composición.
Juan, Unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo?
Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Atención, qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico he llegado mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30 de la mañana, son las 6:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando este día de operación salida? Para los que toman las vacaciones en la crema del verano, del 15 al 15. Bienvenidos a este Día del Carmen, si se han levantado ahora. Este fin de semana va a ser un fin de semana de calor, como el anterior. Y luego es también un fin de semana en lo político-jurídico muy movido. El Supremo analiza ya el primer recurso autonómico por el toque de queda. Ha vuelto a empezar el jaleo jurídico, que pasa por la abstención de un gobierno que no crea una ley de pandemias y que luego hace que cada comunidad autónoma tenga que decretar en función de la situación de su comunidad medidas que tiene que respaldar el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad. Si no las respalda o las permite, entonces la comunidad recurre al Supremo, y en eso estamos. Canarias ha sido la primera, después de que su TSJ haya dicho que no corresponde el toque de queda, que en cambio sí avala la justicia valenciana. ¿Eso cómo se come? Bueno, pues porque cada uno es cada uno y tiene sus caunas. En lugar de haber hecho una ley que unificara criterios, pues aquí lo tienen. En Cuba, calma tensa, se han reducido las protestas, pero se ha militarizado la calle. Registran a cualquiera que consideren sospechoso, lo acaba de contar Ángel Sanz Esteban, pareja de Camila Acosta, la corresponsal de ABC que lleva detenida por el régimen desde el lunes. Sony 32.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Descubre los nuevos billetes a la carta de Renfe con 3 opciones disponibles: básico, elige y premium. Y visita Madrid, Barcelona, Sevilla, Alicante o Valencia al mejor precio hasta el 15 de septiembre. Sobre el mejor precio disponible, puedes aplicarle el descuento de familia numerosa, el de la tarjeta dorada o el de la tarjeta más Renfe joven. Entra en renfe.com, escoge tus preferencias de viaje y paga solo por lo que necesitas.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Un año más, CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney. Un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca. Cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por hacerlo posible.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Ey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Mari Carmen de Castro, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Herrera.
Hola, Gorge Bustos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Herrera? Buenos días y felicidades, Carmen.
Gracias.
Eso es, felicidades a Mari Carmen. Bueno, cada uno en su sitio estáis. Carmen está en COPE Aldea. ¿En qué aldea?
En Bergondo. Ah, y COPE, para más señas, bueno, Bergondo es una... Bueno, esto es Lubre, que es aldea.
Y, sí. ¿Y Bustos por dónde andan?
Cope Argüelles.
Cope Argüelles. Maravilla. José Ángel Cuadrado es el que está en Cope Madrid.
Buenos días, aquí estoy, en el maravilloso estudio que tenemos aquí en Madrid.
Eso es. Bueno, los ataques del gobierno al Constitucional, tema central hoy, ¿verdad?
Sí, lo último, las palabras de Margarita Robles para cargar contra la resolución del Constitucional sobre el estado de alarma. Las has contado tú, Carlos, pero las recuerdo. Están destacadísimas en la portada de ABC. Son elucubraciones doctrinales sin sentido de Estado. Julio Baldeón escribe con bastante ironía en La Razón que el sentido de Estado debe ser lo que los mal pensados interpretamos como interés del gobierno. Los editoriales del Mundo y ABC son muy duros. Rescato dos fragmentos. El Mundo dice que esta campaña de desprestigio es impropia de una democracia liberal y que Robles se coloca a la altura de los socios del gobierno, tanto populistas como separatistas. Bueno, a veces dice que es una falta de respeto institucional viniendo de una magistrada de profesión que ha deliberado sentencias en el Supremo y que ha elucubrado con interpretaciones jurídicas. Precisamente en ABC su director Julián Quirós interpela directamente al presidente del Constitucional para decirle que mucho está tardando en elucubrar una nota de protesta. Y terminó, Carlos, con el clamor que recoge el periódico de Cataluña: los jueces piden ya una ley de pandemias.
No. ¿Por dónde empezamos, Gorge?
Bueno, la verdad es que a mí no me sorprende que Margarita Robles actúe no como una juez, sino como una subordinada de Sánchez. Si tomamos sentido de Estado en sus palabras, entendiendo que el Estado es Sánchez, ¿no?, parafraseando a Luis XIV, pues entonces sí, claro, pues a los jueces del Constitucional les faltó sentido de Estado sanchista, pero es que no están ahí para eso. Es un poco decepcionante, porque en el caso de Robles uno esperaría, porque es una magistrada histórica de una trayectoria muy importante en la judicatura española, pues una cierta contención, ¿no? Pero luego nos hemos enterado, lo publicamos en El Mundo, de que solo Carmen Calvo, hoy defenestrada, fue la que defendió el estado de excepción. Carmen Calvo es constitucionalista, muchos hemos hecho a veces chanzas y mofas de la condición de constitucionalista de Calvo, pero ahí está, fue la que acertó, la que dijo que era el estado apropiado en nuestro ordenamiento jurídico, y sin embargo Félix Bolaño le impuso el estado de alarma y luego la mandó a presionar a ella, y supongo que también a Robles y al propio Sánchez, a los magistrados del Tribunal Constitucional, para que dictaran la sentencia que le conviene al gobierno. Estamos en una deriva de deslegitimación del Poder Judicial desde el Ejecutivo desde hace bastante tiempo. Le ha tocado antes al Tribunal de Cuentas, le ha tocado al Supremo, al que el propio Sánchez acusó de ánimo de venganza por su informe contra los indultos, le ha tocado al CGPJ, le ha tocado, es decir, a todo el que se opone a la voluntad de poder, a esa vocación autoritaria de Pedro Sánchez Pérez Castejón, pues le toca pasar por el ataque directo desde la Moncloa. Pilar Llop, que solo convoca a las asociaciones de jueces, juezas, juezos para la democracia y se deja a los otras tres. En fin, estamos en el sectarismo ejercido desde el Poder Ejecutivo contra el resto de instituciones cuyo deber es el contrapoder institucional.
Mari Carmen.
Sí, realmente parece que los tres jueces, que este es un gobierno que tiene tres jueces, pero bueno, es decir, tenemos a Margarita Robles, tenemos ahora a Pilar Llop y tenemos a Grande Marlaska. Y los tres jueces, en vez de dar, digamos, un plus de criterio de independencia de las instituciones, son la coartada del gobierno que más está atacando las instituciones. Que esto es lo que resulta, francamente, pues yo supongo que incluso para ellos, a nivel personal, pues debe de resultar descorazonadores. Que hoy, por ejemplo, Juan Carlos Campo, el exministro, vuelve a la judicatura. Pero es que, claro, vuelve a la judicatura después de haber pertenecido a este gobierno, después de haber sido el que aprueba unos indultos en contra de la opinión del Tribunal Sentenciador y del Ministerio Fiscal, y es una persona que lo que es, en la que bueno, por lo demás es una bellísima persona en la vida privada, pero digamos que su papel político y su papel a partir de ahora como juez, pues queda francamente muy devaluado. Es decir, que los jueces que tenemos en el gobierno, es muy llamativo que en vez de estar dando un plus de respeto a las instituciones y a la independencia, sean la coartada para atacarla.
Bueno, vamos a ver, el derrape del gobierno con el Constitucional, la crisis de Cuba, todo eso ha dejado fuera de juego al nuevo gobierno en menos de una semana. ¿Qué se escribe por ahí?
Al loro con los regalitos de Teodoro León Gross al presidente en El País, Carlos. Escribe que Sánchez ha hecho una crisis de gobierno porque tenía un gobierno en crisis, la portavoz no ha estrenado aire fresco, y lo que sale más fuerte no es el gobierno, sino el Partido Sanchista Obrero Español. Ana Isabel Sánchez en ABC asegura que todo este cuestionamiento al Constitucional es la prueba de que el rumbo de la coalición se mantiene intacto, por muchos ministros que hayan cambiado. Bueno, este gobierno va a seguir sosteniéndose, al menos de momento, gracias a partidos como Esquerra o el PNV. El Mundo se acuerda en su editorial de que Aragonés y Urkullu volvieron a hacer un desplante ayer. Triste boicot al homenaje de Estado. Luis Ventoso en ABC también se acuerda, destaca la ausencia de Vox. Y por cierto, la prensa sigue contando cómo fue la escabechina de Sánchez. Hoy nuestro Salvador Sostre relata la llamada del presidente al exministro de Justicia, una llamada de minuto y medio, mientras Campo tomaba el sol en Cádiz el pasado sábado. Duró, como decía, minuto y medio. Juan Carlos, voy a remodelar el gobierno y no cuento contigo. Y terminó sin un agradecimiento expreso por los servicios prestados.
Bueno, es Sánchez. ¿En qué punto creéis que queda el nuevo gobierno después de lo que ha contado Cuadrado?
Que yo creo que Sánchez es evidente que ha hecho esta remodelación a fondo para intentar, desesperado por el rumbo de las encuestas, pegar un volantazo e intentar salvar de la quema la deriva de su propio gobierno. Pero yo creo que ha perdido el sentido de los tiempos y esa famosa baraca que se le atribuía, ¿no? Quiere decir que no se podía elegir un momento peor. Es decir, y le acompaña incluso la mala suerte de que estalle una crisis internacional en Cuba y que tenga un gobierno que sea incapaz por sus hipotecas ideológicas y por no sé qué resabios de comunismo nostálgico en parte de su gobierno de condenar la dictadura y la represión. Pues eso es algo que devalúa en pocos minutos a la nueva portavoz del gobierno, al nuevo ministro de Exteriores, en fin. Luego, además, lo de Cataluña sigue y seguirá y volverá a obligar a sentarles a la mesa de negociación. Es decir, que el rumbo, digamos, que intentaba proyectar con esta crisis de gestión, de seriedad, de viaje al centro, de recuperación del PSOE de toda la vida, sea eso lo que sea, bajo Sánchez, claro, pues al final está quedando, se está evaporando en muy poco tiempo. Al final nos damos cuenta que es un cambio de caras. Pero como está basado en los... Primero tiene el mismo presidente y luego tiene los mismos apoyos estructurales, es imposible que cambie de rumbo, que sería lo que le permitiría recuperarse las encuestas. Y ahora atacar al Constitucional, pues sigue erosionando a los nuevos. O sea, que los que se van carbonizados han dado la bienvenida a los que entran al horno.
Sí, lo que pasa es que se están carbonizando a toda velocidad, claro. Porque fíjate la ministra de Justicia qué estreno ha tenido. Y luego figuras que pasaban por ser, pues las más aseadas del anterior gobierno, como Nadia Calviño o ahora Margarita Robles, pues llevan una semana que en fin, para coger vacaciones, ¿no? La verdad es que lo hemos comentado, a mí me parece que este nuevo gobierno, para mí es un gobierno de minions, es decir, lo que ha hecho es colocar unas piezas que todavía tienen menos peso político que las que ha sustituido, ¿no? Es decir, es un gobierno para que nadie le tosa, para que nadie le obligue a reconsiderar una posición y para que todos los miembros del gobierno le miren al presidente con ojos de devoción. Es para lo que está este gobierno. Por lo tanto, como tú muy bien dices, las condiciones, los apoyos son los mismos y los problemas, por lo tanto, serán los mismos. Es decir, cuando llegue la nueva temporada y se sienten a negociar con Pere Aragonés las cuestiones de la mesa de autodeterminación, ahí ya puedes poner a George Clooney de ministro de la presidencia, que es que no tiene arreglo, claro.
¿Y la prensa se sigue acordando de Cuba muy rápidamente?
El primero tú, Herrera, en ABC, dices que con Cuba se va a derrumbar el cuento de los iberoamericanos peronistas y socialistoides. En ese momento, escribes, es cuando España debe estar ahí. Antonio Lucas en El Mundo habla de Raúl Rivero, un periodista cubano, buen amigo suyo. Cuenta que desconfiaba de esa pasión política española de arrojarse la isla a la cara. Escribe que Raúl le hizo entender, con elegancia, que Cuba es sobre todo asunto de los cubanos y que ahora se lo imagina con la esperanza de que esta vez no va a ser lo mismo. Y es que precisamente el escritor cubano Ernesto Hernández Busto lo ve diferente en un artículo en ABC. Dice este hombre que lo que no entiende la cúpula neocastrista es que ha terminado, que es el fin del miedo.
Ya, ojalá. Bueno, ajolá.
Sí, ojalá. Hombre, es verdad que hay una nueva generación conectada a Internet que quiere vivir como la juventud española, como la juventud americana, como la juventud en democracia, y que esa gente no tiene vínculos emocionales, ni afectivos, ni ideológicos ya con la revolución. Por otro lado, Díaz-Canel tampoco tiene el carisma de los Castro. En fin, hay algunas luces para la esperanza, pero esto no va a ser de un día, ni de un año, ni de dos años. Esto va a costar mucho. Y en algún momento tendrá que abrirse un proceso de transición, pero no olvidemos que es una isla, que tiene los apoyos de China y de Rusia, y que los cubanos están solos contra un régimen opresor que no vacila en apalearles y en secuestrarles por la calle.
Y que además Cuba tiene, Jorge, una flota de gente fuera tan comprensiva y tan dispuesta a legitimar esa dictadura frente a otras, que resulta francamente llamativo. Ayer Borrell, otro, que ayer tuvieron un día muy malo, dice, no, es que la culpa es de Trump. Oiga, vamos a ver, un poquito
no
de...
No está en su
de,
mejor momento.
No, es que es así, claro. Entonces, Cuba, lo mismo que hay otras dictaduras que no tienen ese plus de, no sé si es de épica, de romanticismo, de literatura boba, lo que tú quieras, pero es que fuera de Cuba hay mucha gente dispuesta a legitimar el castrismo, y eso es algo francamente...
Pero viviendo fuera, eso es muy fácil.
Claro, claro. Claro. Con el profesor Guy del Llévana, la clave económica de hoy es grandes de la distribución.
El otro día, Juan Roche afirmaba que la recuperación la haremos las empresas, los empresarios, los autónomos, los ejecutivos, los directivos y los trabajadores, y no la harán los gobiernos. Puro sentido común, porque han sido todos ellos, como recordaba Juan Roche, los que han tirado del carro de la economía a lo largo de la pandemia. Mercadona prosigue con su marcha ascendente y su expansión. En 2020 facturó 24.680 millones de euros, ganó 727 y sus recursos propios de 6.674 millones suponen el 63% de sus recursos totales financieros. Financia con cargo a fondos propios sus inversiones y por su balance no aparece ni rastro de deuda bancaria. Inditex es un paradigma de cómo una empresa de envergadura se reconvierte y adapta a las cambiantes circunstancias. La pandemia supuso un golpe que le obligó a mantener tiendas cerradas por las restricciones. Sin ERTE, la empresa de Amancio Ortega, presidida por Pablo Isla, ha rediseñado con agilidad su estrategia tras la caída de ventas en 2020. E Inditex ha precipitado cambios en los formatos de sus plantas, optando por tiendas más grandes, dando juego a la venta presencial y online, reforzando el comercio electrónico y lanzando nuevas líneas de negocio, implementando soluciones de omnicanalidad sin demora. El Corte Inglés, golpeado por la pandemia, reformula su plan estratégico. La aceleración de la venta online y del proceso de digitalización que han hecho de los grandes almacenes es auténticamente de pizarra y por delante tiene un amplio recorrido. Los ingresos por los canales digitales representan más del 17% de sus ingresos, cuando en 2019 fueron inferiores al 6%. Pero es momento también de plantearse la entrada en otros negocios como la seguridad, la energía y proseguir con las ventas de activos. Replanteamiento estratégico en tiempos de COVID.
Hombre, Hoteles Meliá, ¿quién nos va a contar?
Ay, Herrera, pues mira, que estábamos pensando, soñando con las vacaciones que se han hecho esperar, pero que ya están aquí. Vuelve a sentir el verano en Meliá Hoteles y Resort. Más de 60 hoteles en primera línea de playa con hasta 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis. Y nos vamos a una isla maravillosa. El lujo, la relajación se dan la mano en Meliá Ibiza frente al Mediterráneo más turquesa. Y déjate llevar por su piscina infinita y baila al ritmo chill out de los DJs. Te están esperando. Entra en melia.com y haz tu reserva y cumple tu sueño de verano.
Con la 11, Miguel Aguilar, ¿qué hay por ahí en el deporte? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues lo primero, hay que hablar del Barcelona, de Joan Laporta, el presidente, que ayer le volvieron a preguntar sobre la renovación de Leo Messi, que dijo paciencia y tranquilidad con la renovación, que estaban haciendo malabares económicos para poder cerrar no solo la renovación de Messi, que lleva ya 16 días desde que no es jugador del Barcelona, sino para cerrar otro tipo de operaciones, como por ejemplo el trueque entre Griezmann y Saúl, que informó Paco González, el director de tiempo de juego aquí en la cadena COPE, que ayer ya no se entrenó con el Atlético de Madrid. Según el Atlético de Madrid, Saúl se está entrenando de forma individualizada, pero eso es lo más destacado en cuanto a fútbol, en cuanto al mercado. El Real Madrid, por ejemplo, ayer habló Carlo Ancelotti, se mostró muy contento con jugadores que están un poco señalados, como por ejemplo Marcelo, Isco, se mostró contento con su rendimiento. Y fuera del fútbol, por ejemplo, en ciclismo hoy tenemos la 19ª etapa del Tour de Francia. 207...
Que también va a ganar Pogacar, ¿no?
También va a ganar Pogacar.
Qué animal. Qué tío, tiene toda qué la pinta. Qué animal.
Pero Enric Mas ayer hizo un papelón en la 18ª etapa, va sexto en la general. Su objetivo evidentemente es seguir peleando para quedar lo más alto posible, pero sí, todo parece indicar que Pogacar, que es un animal, se va a llevar el Tour de Francia, un Tour que va a acabar este fin de semana ya. Mañana la penúltima etapa, una contrarreloj individual, y luego ya el domingo viviremos en tiempo de juego con Eric Frade el final del Tour. Y en golf, ayer empezó el British Open, el último grande antes de los Juegos Olímpicos para John Rahm. No fue el mejor inicio posible de John Rahm, está a 7 golpes del líder, no empezó del todo bien, pero bueno, todo esto una semana para los Juegos Olímpicos, y hay preocupación porque en Japón ayer fue el día con más casos de coronavirus en los últimos 6 meses, y no hay que olvidar tampoco el domingo el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 de Silverstone, y mañana que a las 12:20 juega España contra Japón.
¿Y a qué hora, a qué playa de Bergondo te gusta más ir, Carmelita?
Bueno, yo...
Que tiene tres o cuatro muy buenas, ¿eh?
Sí, bueno, yo tengo muy cerca la de Gandarío, pero yo a mí me gusta mucho Puente de Hume. Cuando estoy de vacaciones me cojo el coche, me voy a Cabañas o alguna más pequeñita, Centroña, que esa no la conoce casi nadie.
Ah, eso lo he hecho yo andando hace poco. Bueno, adiós, adiós, que adiós, adiós. Ahora las 8 noticias.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.